Hola, bienvenidos a una nueva semana política en el mostrador. El jueves, es decir, mañana, el Pleno de la Convención Constitucional va a revisar el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. Hoy día, dentro de los titulares del mostrador, nosotros la tildamos como la madre de todas las batallas, en el entendido que en esta comisión no solo hay un interés medioambiental, sino también hay bastante preocupación de diversos actores, y eso se podría deducir en diferentes tipos de presiones. Para poder conversar y analizar esta situación, me encuentro con Paola Díaz, miembro de la plataforma Contexto. Bienvenida, Paola, gracias por estar con nosotros en la Semana Política.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Qué bueno, y saludamos también, desde luego, a Tomás Jordán, coordinador del Observatorio Nueva Constitución. Bienvenido, Tomás, gracias por estar acá.
Gracias a usted, hola Paola, así que muy bien.
Hola Tomás, mucho gusto.
Hola, bien, quisiera partir por lo siguiente, lo decía en la introducción, la Comisión de Medio Ambiente, sin pasar por sobre otra la importancia de otras comisiones, uno podría aventurar que se trata de una de las comisiones en donde hay mayor cantidad de interés, donde podrían producirse mucha controversia y donde también hay mucho interés ciudadano, porque recordemos que desde el estallido social en adelante, los temas medioambientales, específicamente el agua y otros, son elementos centrales de precisamente lo que busca la ciudadanía en este cambio constitucional. Nosotros tildamos como la madre de las batallas, porque no solo hay preocupación política, social, ciudadana, medioambiental, desde luego, también hay mucho interés de parte de grupos empresariales y económicos que podrían ver de alguna manera complejizados, ¿no?, sus intereses con lo que se vaya a resolver en el borrador de la nueva Constitución. Paola, me gustaría partir contigo. ¿Cuál es tu visión respecto de esto? ¿Qué está en juego una vez que la Comisión... que el Pleno, perdón, de la Convención Constitucional empiece a revisar el primero de varios informes de la Comisión de Medio Ambiente?
Sí, claro, de hecho, bueno, este es un primer informe. Hoy día la Comisión sigue sesionando y se siguen votando cosas, así que esta es una primera parte, y recordemos que en el Pleno muy probablemente también se pueden caer muchas de las normas. Sin embargo, ya tenemos este primer informe entregado por la Comisión, y tiene mucho, tiene, es un, trae un cambio radical de paradigma a cómo nosotros observamos tanto la relación de las personas como del Estado con la naturaleza. O sea, si nosotros nos ponemos a leer las normas que se aprobaron dentro de la comisión, vemos un paradigma completamente relacionado a la responsabilidad del Estado frente al cambio climático, la responsabilidad del Estado frente a los derechos de la naturaleza. O sea, trata a la naturaleza como titular de derechos, lo que antes no lo habíamos observado en Chile, por lo menos. También trae algunos derechos nuevos como relacionados a los animales, ¿verdad? Y el derecho también de las naciones preexistentes al Estado en relación a la naturaleza. Entonces, viene a cambiar un paradigma radicalmente en Chile, y claramente eso trae consecuencias en cuanto a los sectores productivos del país. Pero más que tener que ver, a lo mejor necesariamente, que la Constitución regule los sectores productivos, lo que hace es que regula los deberes del Estado. Y cómo el Estado va después tener que cumplir esos deberes, ahí es donde probablemente vamos a entrar con todo el conflicto relacionado a probablemente empresas privadas que tengan que produzcan y exploten recursos naturales. Entonces, claro, el Estado tiene el deber de, por ejemplo, de hecho lo anoté por aquí para que no se me olvidaran todos los adjetivos que le pusieron, porque el Estado, según esta norma, tiene el deber de precaución, reparación, restauración y regeneración de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de todos estos adjetivos relacionados a los deberes del Estado, decimos, ok, ya, pero ¿cómo repara el Estado? ¿O cómo previene el daño ambiental? Entonces, ahí es donde probablemente la ley posteriormente va a tener que regular cómo se van a relacionar o qué van a tener permitidos los sectores explotadores de recursos naturales. Así que claro, se ve que la discusión en general dentro de la centroizquierda hay harto consenso en estas cosas, Pero igual siempre pueden haber algunos elementos que puedan causar más ruido. Yo pienso, por ejemplo, la norma contempla un estado de excepción por emergencia climática y también contempla la limitación de derechos de las personas bajo contextos de emergencia climática. Entonces, hay hartos temas ahí que son un poco más, quizás pueden tensionar la discusión.
Tomás, a tu juicio y sobre lo mismo, ¿qué elementos tú prevés que también que podrían causar cierta controversia, pensando que, como decía Paola, que estamos frente todavía a principios muy generales? Todavía no entramos a los segundo informe, donde ya se meten temas, por ejemplo, del agua, o en temas mineros, o en lo sucesivo también temas acerca de la pesca y la protección del maritorio. ¿Cómo ves tú, digamos, por dónde pasarían, por dónde se apretarían las, digamos, las clavijas en esta pasada?
Sí, una cuestión general también, y concuerdo con Paola en lo general, pero me gustaría como puntualizar que estamos frente a una parte de la Constitución que viene a reemplazar el paradigma sobre el cual se asentó la Constitución vigente. Por eso que cuando tú dices la madre de todas las batallas, no es menor, me quedé pensando en eso, porque tiene que ver con además se llama medio ambiente y modelo de desarrollo. Y quiero hacer para como una breve resumen, por decirlo así, que la Constitución actual se sostuvo en una idea de Constitución económica, se sostiene. Ese es su paradigma principal. La idea de la propiedad, la idea de la libertad económica, esta idea de la propiedad, los temas tributarios, la constitución, bueno, hay todo la extensión del derecho a propiedad en sí mismo, que ha sido polémico en los días anteriores. Entonces, y el modelo de desarrollo que tiene que ver cómo se relaciona la persona, el Estado y la economía, y sobre qué principios o qué criterios rectores, esa discusión recae particularmente en esta comisión, porque podría haber sido objeto, y que también lo va a ser, de derechos fundamentales, pero se traslada la discusión acá. Entonces, después va a venir otro camino otro asunto, cómo conciliar la Comisión de Derechos Fundamentales con lo resuelto en esta comisión. Entonces, no es menor, porque la idea del medio ambiente, la naturaleza, sostiene de entrada el modelo de desarrollo nuevo. Y que un cambio de paradigma, y en eso sigo a Paola, que no es nuevo. Me permito recordar que en el proceso participativo 2016 de la expresidenta, una de las cuestiones que aparece casi espontáneamente, porque era un cambio cultural que estaba un poco, o que nosotros no se veía tanto, era el elemento del medio ambiente y la naturaleza, como un principio rector, un eje rector del transversal. Entonces, cuando nos aproximamos a la discusión de la comisión, viene dado por este cambio en el modelo de desarrollo, es decir, cómo se va a relacionar las personas, el Estado, la naturaleza. Y en eso empieza a configurarse este primer informe, que además esa comisión es bien particular, porque a medio meramente descriptivo tiene en su gran mayoría que son activistas medioambientales, que vienen, aparecen en la discusión pública antes incluso del estallido social, porque vienen con causas muy particulares en su mundo, en las cuales han luchado por el agua o por otros temas, y se hacen conocidos en sus distritos, por decirlo así, y ahora interviene la discusión constitucional.
Pero precisamente por ese trabajo es que la ciudadanía en muchas partes lo eligió como constituyente, precisamente por eso.
Claramente, entonces, esa comisión en particular es muy especial, porque está conformada principalmente por activistas medioambientales. Entonces, la mirada constitucional que trae esa comisión está cargada, por decirlo de alguna manera. Y eso lleva, por ejemplo, que no es menor para poder entender el informe que después, si quieren, vamos seguramente a comentar, es que, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene representante. El colectivo socialista tiene una sola integrante. El colectivo de la prueba tenía una sola integrante que se salió, que era Bessy Gallardo. Entonces, quiero decir, y la derecha tiene a Álvarez y a Fontaine, que son dos como pilares sostenedores de la idea vigente. Entonces, lo que hay ahí, y que yo creo que va a ser bien compleja los plenarios del informe, es una mirada muy particular de cómo debería ser la Constitución. Me quedo ahí, si les parece, para que sigamos conversando.
Y qué interesante que me diste pie con algo que les quería preguntar respecto del Pleno, porque, correcto, coincido plenamente que la Comisión está integrada, digamos, por personas que tienen una mirada activista y que han dedicado su vida precisamente a la defensa del medio ambiente, con causas, con querellas, con enfrentamientos de empresas privadas en particular. Pero el Pleno, y así ha pasado en otras comisiones, como la Comisión de Cultura y Conocimiento, donde es el Pleno el que está sirviendo de filtro de las propuestas de la Comisión, al punto de que puede llegar a rechazar muchos de los articulados, como en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Conocimiento. Y les pregunto esto porque una de las críticas que ronda en torno a la mayoría de las propuestas es que algunas suelen ser, por una parte, muy maximalistas e intentan abarcar mucho. Recién Paola hablaba de los verbos rectores, muchos verbos rectores, además de adjetivos, y que incluso pueden ser muy, como decía recién, inabarcables. Quiero citar uno solo como ejemplo, no sé cómo lo ven ustedes. Dentro de los artículos, el artículo 10, si no me equivoco, habla de que el Estado tiene el deber de hacer una revisión histórica de la evolución, de los procesos evolutivos de la naturaleza. A ver, es un poquito ambicioso, ¿no? Pretender
no
que
lo podemos hacer ni
una revisión histórica de los procesos evolutivos de la naturaleza, y no termina ahí, sino que también le pueda escribir una especie de informe Rettig con la verdad histórica en donde el ser humano ha intervenido, destruyendo la naturaleza. Esto en el entendido de que no hay actividad humana en los siglos que tienen, en los miles de años que tienen, digamos, la humanidad, en que la actividad humana no altere, no impacte el medio ambiente. Entonces, ¿cómo poder, cómo discutir principios como este que a simple vista resultan completamente inabarcables? Paola.
Sí, yo creo que de parte del Pleno existe una plena conciencia respecto a la importancia que tienen todos estos artículos y todo lo que se está proponiendo para este segmento de la Constitución. De hecho, el Pleno en su momento emitió una declaración pública de que esta es la primera Constitución que se escribe bajo crisis climática. Entonces ellos, o sea, existe una conciencia colectiva del momento de crisis que se está viviendo en esta materia. Entonces, primero yo observo como mucha disposición a efectivamente normar todo lo que se tenga que normar para que el Estado y el desarrollo del país de aquí en adelante sea sostenible y sustentable en cuanto al cambio climático y todas sus consecuencias. Entonces, por ahí yo veo que en realidad no hay tanta tensión, o sea, hay una disposición y un entendimiento de que todos están trabajando para lo mismo. Yo creo que de esto quizás la derecha puede quedarse fuera de esa colectividad por el hecho de que tiene más intereses económicos o defienden más intereses económicos. Sin embargo, el resto de la convención tiene esta noción. Ahora bien, yo creo que efectivamente hay sectores más moderados que van a mirar estas normas y van a decir, ok, esto es demasiado, como la que tú mencionabas, y se observa también un poco, ok, ¿qué es lo que el Estado puede efectivamente hacer? Como que está bien que tenga que proteger, que cuidar, que restaurar, pero claro, de repente añadirle demasiados deberes al Estado lo vuelve quizás menos eficiente. Entonces, esa noción existe y probablemente ni siquiera vaya a haber demasiado debate. Probable es que digan como, no, la verdad es que nos parece demasiado, se vota en contra y vuelve a la comisión y probablemente no va a quedar. Pero eso, como te digo, yo creo que hay un gran consenso en esta materia. Se van a caer algunos puntos más extremos, sí, probablemente, pero en el corazón de la norma, el espíritu que tiene de integrar todos estos puntos que no se habían integrado antes en la norma chilena, ni en las leyes, ni en la Constitución, el corazón de la norma va a quedar. Eso es lo que yo observo dentro de la comisión.
Sí, un poco en línea con lo que decía Tomás, esta idea, digamos, de que hay una visión completamente que podría ser fundante, ¿no? Y que es completamente distinta a la Constitución del 80. Tomás, sobre lo mismo, ¿cuál es tu visión, digamos, en los plenos que ha habido respecto de este filtro? ¿Cómo está actuando el pleno para poder servir, digamos, de precisamente poder parar aquellas normas que digamos que en principio parecen un poco maximalistas y muchas también mal redactadas? ¿Cómo este papel que estás viendo tú del pleno en torno a las comisiones?
Sí, yo creo que es buen punto de partida. Para analizar las normas que se van a someter hay que entender hoy día el pleno. Y el pleno está funcionando, al menos en todos los informes, y sobre todo en sistema de conocimiento, pero también pasó en sistema de justicia y en forma de Estado, que hay, yo diría, dos ejes articuladores o dos ejes. Uno que tiene que ver con la izquierda propiamente tal de la convención y otro con la centroizquierda. Porque la derecha está un poco excluida, se suma a ciertos artículos que le importan, pero básicamente los 103 votos están en los otros dos grandes grupos. Y ahí yo diría que se produjo una novedad en los plenos en comparación con las comisiones que no neutrales, colectivo socialista y colectivo de la prueba han actuado como eje moderador, es decir, contenedor de aquellas propuestas maximalistas y con aquellas propuestas que pueden generar dudas, conflictos de interpretación, redacción, como tú dices muy bien. Y eso yo creo que es, si uno sigue hacia atrás, se asentó. Y por lo tanto, en las votaciones generales de mañana y pasado en particular, yo creo que va a ocurrir lo mismo. Y ahí distinguiría yo entre las propuestas, las netamente constitucionales o que permiten fijar como los criterios sustanciales de los que venimos hablando. Y por lo tanto ahí está la crisis climática, me parece que claro, es difícil rechazar una norma que hable sobre ello, porque sobre todo, como decía Paola, la convención está sostenida funcionando en alarma climática, creo que es la frase o un equivalente. Por un lado, seguramente con la fuerza que tiene esta idea de los derechos de la naturaleza, eventualmente se puede aprobar una norma general sobre derechos de la naturaleza. Lo que pasa es que también hay en la redacción cuestiones que son bien legales, por decirlo así, en esta distinción entre lo que es lo constitucional y lo que es lo legal. Y ahí cuando tú te metes en la constitución, en el detalle legal, uno por un lado restringe mucho al legislador futuro, pero por otro te enredas tú mismo, porque en el fondo te quedas amarrado con el texto que está ahí. No sé. Por ejemplo, la evidencia científica o las técnicas de construcción que tienen que ser de bajo impacto ambiental, de eficiencia energética, economía circular. Es decir, no es que uno pueda estar en contra de eso, lo que pasa es que no necesariamente tienen que estar en el texto constitucional, porque si no, los jueces constitucionales, jueces y juezas futuros, van a estar toda su vida interpretando los textos, porque al final del día, las constituciones tienen una particularidad, que esencialmente son su interpretación. Las leyes tienen otra particularidad, que como son tan de detalle, muchas de ellas se autodefinen. Uno solo leer un texto legal va entendiendo lo que trata porque el legislador tiene el trabajo de detallar, ¿para qué decir un reglamento? Pero la Constitución, y lo decía Paula también al pasar cuando señalaba los principios, o sea, hay un artículo de principios climáticos y de medioambientales que solo está el nombre, o sea, va a tener a los jueces y juezas constitucionales entendiendo, definiendo cada uno de sus principios. Y si la justicia constitucional recae en varios órganos, cada uno va a entender un sentido distinto. Entonces yo creo que ahí hay necesariamente que diferenciar entre lo constitucional, como decíamos, la crisis climática, los derechos de naturaleza, o los bienes comunes, que está bien, hoy día es una materia civil. Claro, se sube el concepto, pero otra cosa es el detalle propiamente tal, de que hay muchas normas de mucho flujo de detalle, la gestión de residuos. En una constitución que está articulada a la gestión de residuos, me parece muy curioso. Y otra cuestión, y un tercer ámbito, que uno puede detectar, que son como los temas ultra complejos. Y tú lo decías en un comienzo, que uno es la revisión histórica. ¿Cómo tú haces una revisión histórica sobre identificar los procesos evolutivos de la naturaleza y reconocer la intervención humana sobre ella? Una vez que el hombre deja de ser nómade, se dedica al cultivo. Y a partir de ese momento interviene la naturaleza muy profusamente, porque la agricultura es el área de la actividad humana en que más ha intervenido la naturaleza en la historia de la humanidad. Es decir, entonces me parece muy complejo. Son normas ni siquiera programáticas. Tienen, yo creo que va a tener una complejidad en definir qué tipo de normas son. Porque tú puedes tener reglas muy estrictas, principios, puedes tener normas que busquen, pero es como un tipo de norma muy, muy compleja. O, por ejemplo, la regulación de los bienes, el uso de los bienes. Incluso fija áreas que no se pueden usar.
No, como el viento, la radiación solar.
El aire. Entonces tú dices, la energía eólica significará que no puede existir porque tú estás usando el aire. Entonces, es muy complejo. Yo creo que va a haber tres niveles. Lo que es netamente constitucional, lo que debería ser legal, y otras que son nomenclaturas complejas por estar ahí y porque en el fondo no están claras, no están definidas y son difíciles de hacer, o porque las consecuencias son más allá de lo que a lo mejor los propios autores de buena fe la están previendo. Me quedo con por ejemplo, esta distinción entre el uso de los bienes comunes de las personas, los pueblos y de los no pueblos, porque la excepción es el pueblo. Y por lo tanto va a haber un tema ahí necesariamente del uso de los bienes comunes cuando intervienen los pueblos o en sus territorios versus aquellos que no somos pertenecientes a pueblos. Ahí van a haber varias lecturas complejas. Lo planteo porque seguramente se va a dar la discusión de estos días.
No, y muy bien que lo hayas planteado, porque era mi tercera pregunta, como también función del tiempo, ir cerrando la discusión y preguntándole a ustedes qué opinaban precisamente sobre eso. En todas las normas, en todos los informes de las comisiones que hemos podido observar su votación en el Pleno, ha habido controversia en torno al reconocimiento o al principio que se le otorga, digamos, a los pueblos originarios en función, digamos, de cada una de las materias. Y ha habido, no hay excepción, en todas las comisiones y en todos los plenos ha habido controversia respecto de estos reconocimientos. Y particularmente, tú lo mencionabas recién, en el tema de medio ambiente, hay ahí un artículo 2 en donde, claro, se le entrega una especie de responsabilidad jurídica a los pueblos originarios para poder determinar qué proyecto se puede hacer y qué proyecto no se puede hacer, lo que entraría en conflicto también con el bien común. Bueno, ¿es bien común respecto de quién? Respecto, digamos, de los pueblos originarios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, frente a una sequía y la obligatoriedad, por ejemplo, de poder mantener la energía a través de una hidroeléctrica? Entonces no se podrá hacer, y el bien común de toda la gente en función porque está protegido, digamos, bajo un territorio indígena. Ese capítulo yo creo que sin duda va a generar controversia, pero mi pregunta es amplia. ¿Por qué creen ustedes que se está dando esta controversia en todas las comisiones y en sus informes respecto a los reconocimientos que se le está dando a los pueblos originarios? Paola.
Lo que pasa es que, a ver, la convención estableció ejes transversales de discusión. Y entre ellos está el tema de la plurinacionalidad, o sea, estaba paridad de género, descentralización, socioecológico y plurinacionalidad. Entonces, se le asignó a cada comisión la responsabilidad también de abarcar este tema, o sea, de cómo vamos a integrar, porque no es que la plurinacionalidad pueda quedar solamente en un artículo y ya y nos olvidamos, sino que cómo estos temas permean el resto de la sociedad y de las normas. Entonces, cada comisión tenía que hacerse cargo de esto, y ahí obviamente entran los roces, porque algunas se duplican, algunas aprobaron dos veces el mismo artículo, etc. Y para eso existe la Comisión de Transversalización, que precisamente se encarga de identificar estos focos de duplicación o de divergencia, que vayan a aprobar artículos que se opongan entre sí bajo una misma temática. Pero claro, han empezado a aprobar estos principios, y el de plurinacionalidad, obviamente, en la Comisión de Medio Ambiente se ve con bastante claridad, se reconoce la titularidad de los de los pueblos originarios a sus tierras y a sus recursos, y la libertad de la explotación de sus tierras y de sus recursos, como comentaba Tomás, independiente del resto de la nación. O sea, los pueblos originarios o las naciones preexistentes al Estado, como le llaman la norma, tendrían un derecho especial de explotación de sus tierras, que va dentro de su autonomía, del principio de la autonomía y la autodeterminación, etc. Y por otro lado, también se les reconoce que las naciones preexistentes tienen una relación especial, espiritual, con la tierra, con la naturaleza. Entonces, se empiezan a reconocer todos estos principios relacionados a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Pero algo que a mí también me llama la atención, por ejemplo, es la norma que habla sobre la representación de la naturaleza, o sea, cualquier comunidad, pueblo, etcétera, puede declararse representante de la naturaleza bajo ciertas, bajo cierto contexto y generar acciones de defensa de la naturaleza. Entonces, igual eso le da como harto poder a las comunidades, no necesariamente indígenas, pero de diferentes sectores, para poder levantar, por ejemplo, demandas, para que no se ponga una industria, una termoeléctrica o lo que sea, y ser titulares, o sea, ser como defensores y representantes de la naturaleza frente a entidades judiciales, por ejemplo, o frente al Estado. Entonces, de hecho, bajo esta misma lógica, plantea crear una defensoría de la naturaleza. Entonces son varias cosas que van quedando ahí, y con respecto a los pueblos originarios, claro, es algo que sí o sí todas las comisiones tienen que integrar, todas las temáticas tienen que abarcar en dónde entra el tema de la plurinacionalidad y los pueblos originarios en ese tema. Así que probablemente va a generar roces, porque como te decía, a veces se duplican, aprueban dos veces lo mismo, pero en general igual apuntan casi todas hacia el mismo lado, hacia asegurar sus derechos, hacia asegurar su autonomía, sus territorios, y todos los derechos que le otorga el sistema internacional.
Tomás, también la misma pregunta, y también para ir cerrando, ¿pero a qué atribuyes? Se comprende muy bien lo que dice Paola respecto del espíritu de que cada comisión integre estos principios, pero la resistencia que esto genera, ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Cómo la interpretas tú?
Sí, yo creo que brevemente hay... A ver, la relación con los pueblos en el ámbito de lo constitucional, yo creo que tiene como tres niveles. Uno, responde necesariamente a la deuda histórica, por decirlo así, política de integración de los pueblos en el ámbito de lo constitucional. Recordemos que en los últimos 30 años hubo varios proyectos que trataron de reconocer y todos fueron quedando en el camino, rechazados, es decir, el sistema político regular nunca tuvo la capacidad de visualizar la necesidad de ampliar la legitimidad del texto constitucional hacia los pueblos propiamente tal. Eso se corrige en la convocatoria y por lo tanto hay escaños reservados, y ahí vienen dos cuestiones. Una, lo que muy bien dice Paola sobre la perspectiva que debe tener cada comisión en la perspectiva indígena, por llamarlo de alguna manera. Y dos, también una estrategia, yo creo, muy inteligente de los pueblos de distribuirse en las distintas comisiones para que esa mirada esté plasmada. Y ahí tiene que ver con una estrategia, un diseño de integración, y por tanto que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y sus instituciones estén en ahí, a partir de la idea base de plurinacionalidad. Y ahí yo creo que pasó un fenómeno no previsto, que no se podía prever por lo menos, era la intensidad del estatuto de pueblos que fueron redactándose en... Porque una cuestión es tener una deuda, otra cosa es una perspectiva, y otra cosa es la redacción a partir de estos tres elementos en estatutos muy densos sobre los derechos de los pueblos, por sintetizarlo. Y ahí va a pasar y ha estado pasando que necesariamente por el grado de intensidad, y me refiero a lo largo, a lo extenso, que abarca todos los elementos, choca con el sistema como regular, por decirlo, o que nosotros conocemos, porque tiene que ver con la propiedad, con la libertad de empresa, con los derechos de las personas, que hay diferencias que necesariamente se instituyen ahí. Entonces, siendo súper concreto, la complejidad que ha ocurrido y que seguramente va a venir, en el sistema de justicia pasa lo mismo, esta doble forma de entender la justicia, ¿cómo se concilia esto? Y lo voy a ejemplificar, en esta comisión en concreto, modelo de desarrollo, pueblos, modelo de desarrollo ligado a naturaleza, medio ambiente y libertad de empresa. Esa es una ecuación todavía que la Constitución va a plantear un nuevo escenario. Y entre más de detalle sea la naturaleza, pueblos, obviamente que el tercer eje que tiene que ver con libertad o economía, por decirlo así, libertad mercado, va a estar restringido. Y eso yo creo que ese es el criterio que está ocurriendo en los textos, por lo tanto, la discusión, ¿no? O que se va a dar en el futuro, porque eso seguramente va a ser legislativo, se va a trasladar a distintos ámbitos, es cómo eso, esa ecualización, o cómo quedó ecualizado esos tres elementos. Y eso yo creo que es lo que se va a venir los próximos años, sí o sí. Es decir, no solamente un proyecto que tenga que respetar la naturaleza, el medio ambiente, sino los derechos de los pueblos, y ahí podemos abarcar un ámbito interminable de hipótesis, por decirlo de alguna manera.
Muy bien, bueno, vamos como siempre a estar muy atentos de lo que vaya a resolver el Pleno en este primer informe que va a ser el día jueves en lo general y en lo particular el día viernes. Quisiera dar las gracias a Paola Díaz de Plataforma Contexto por habernos acompañado y lo mismo a Tomás Jordán del Observatorio Nueva Constitución. Nos vemos pronto, yo creo que tenemos todavía muchísimo, muchísimo que seguir hablando en materia constitucional. Chao, que estén bien.
Muchísimas gracias, chao.
Chao, gracias.